Les voy a leer un cuento de Alfredo Gravina, desde el libro Antología del Cuento Uruguayo, volumen 4, Urbanos y Camperos, una compilación de Arturo S. Visca, ediciones de La Banda Oriental. La danza macabra. Don José Pablo, el primogénito, tenía en su cuarto una vitrola y un disco con La danza macabra de Saint-Saëns. Los otros discos eran de tangos viejos, un par de polcas y algún estilo en guitarra, que tocaba poco. En cambio, por rachas, solía escuchar dos o tres veces seguidas La danza macabra. Inocencio, de tanto oírla, sabía muy bien cuándo la voz engolada de la victrola emitía la música preferida del patrón. Entonces entraba en el cuarto en puntillas, larga la cara de miedo, y esperaba, silencioso, que don José Pablo agarrase el mate que él le llevaba. Era tal su miedo en esas circunstancias que había llegado inclusive a saber a la perfección qué tablas del piso crujían, para no tocarlas con sus sacrílegas plantas. En cuanto a pronunciar una sílaba, antes se hubiese tragado la lengua. Cierta vez que don José Pablo se hallaba ausente, vinieron sus primas de visita. Las primas siempre querían bailar con los primos y mandaron a Inocencio que trajese la vitrola y los discos al comedor, donde ya estaban, bulliciosas, apartando la mesa y abriendo espacio. Inocencio fue al cuarto de don José Pablo. La caja de la vitrola estaba abierta. Sobre el plato hallábase el disco grande y brillante que tan bien conocía. Se sobrecogió. Todas las cosas de don José Pablo le inspiraban un raro temor. ¿Cómo fue que el disco se deslizó de sus manos para caer al suelo y romperse? Jamás pudo explicárselo el niño. Quedó petrificado. Temblando, llevó la vitrola y los otros discos al comedor. Nada dijo sobre el accidente. Las primas se pusieron a bailar, encantadas y ligeras, con sus ruborizados y pesados primos, mientras Inocencio acarreaba mate a las personas mayores. Con el susto, el mate se le chorreaba levantando protestas. ¿Qué castigo le esperaba? Su angustia iba más allá de la idea del castigo, más allá de toda dilación. Apenas las sombras se adueñaron del campo, huyó. De una carrera salvó las 10 cuadras que había entre las casas y la portera que daba al campo grande. Sin mirar hacia atrás, creyendo oír el galope del caballo de José Pablo a sus espaldas, por más que éste se hallase ausente de la estancia. Pero al cruzar la portera, exhausto, se dejó caer en tierra y volvió el rostro al trecho recorrido. La luna, que ponía un halo naranja en las nubes, comenzaba a iluminar el campo. En el bloque negro formado por las casas se veía una luz. El canto de los grillos y el rumor del viento en el maizal cercano adensaban el vasto silencio nocturno. De súbito, amenguado ya su jadeo, le llegó nítida la voz de la vitrola. Echó a correr de nuevo. El puesto de su padre distaba casi una legua y tenía que atravesar el monte. Pero el terror a la figura humana le infundía fuerzas para vencer al de la naturaleza. Cruzó un espacio llano moteado por espinillos y pitangueros y bajó hacia la picada. Los árboles se apretaban ahora, volcando sus copas sobre él. El monte lo anillaba en sombras, murmullos siniestros, quejidos sobrenaturales. A cada paso sentía la presión de las tinieblas cerrándose sobre él. El chapuzón de un capincho lo paralizó. Vio el agua, tocada por la luna, brillar fríamente. Se estremeció. En brujos, fuegos fatuos, almas en pena, toda la superstición campesina invadió su ser. Permaneció inmóvil hasta que sus alucinados oídos creyeron percibir el retumbo de un galope. Don José Pablo reanudó la fuga, atravesó la picada a los altos y se perdió en los matorrales de la otra orilla. El puestero Gumersindo, su padre, tomó las cosas con calma. Cierto era que don José Pablo había sido siempre autoritario y maniático, y que, muerta su mujer, que en lugar de hijos le dejara con la vitrola y los remordimientos su extraña melomanía, tales características se acentuaron en forma notable. Pero su hijo no había cometido un crimen para que se le tratara con excesivo rigor, y, contra la resistencia del niño y de su mujer, lo llevó a la mañana siguiente por donde había venido. En un carrito que hermoseara antes con zapallos y choclos escogidos. Esa misma tarde regresó don José Pablo. Su propia madre lo informó de lo ocurrido y le suplicó: «No le digas nada, José Pablo, no lo retés, está muerto de miedo. Fueron las muchachas que lo mandaron traer la victrola, y vos sabés que el pobre es medio tarambana». Don José Pablo escuchó en silencio, hinchadas las venas de la frente. Luego resonaron sus espuelas en el patio. Se dirigía a su cuarto. La madre corrió a la cocina, donde estaba en un rincón gris de terror, hecho puro ojo Inocencio. «Andá a sacarle las botas, que no te va a pasar nada. Andá, movete». Inocencio salió y se detuvo en el umbral del aposento del patrón. Baja la cabeza. Don José Pablo estaba sentado en la cama, con una ceja fruncida sobre el ojo y la otra en arco hacia arriba. El niño se arrodilló a sus pies y comenzó a tironear de una bota, con hábil movimiento de vaivén para descalzarla mejor. Ni una sola vez miró la impresionante figura más allá de las amplias bombachas. Cuando terminó la operación, se encontró con un brillo metálico ante los ojos. «Te voy a matar, ¿sabes?». Reconoció entonces el revólver, algo insospechadamente grande, espantoso, así, a pocos dedos de la cara. «Te voy a matar, ¿me oís?». Cayó abrazado a los pies del amo. «No me mate, patroncito, no me mate, fue sin querer». Don José Pablo jugaba con el arma entre las manos. «Bueno, levántate, no te voy a matar ahora. Pero otra vuelta te mato, te encajo un tiro en la cabeza, acordate». Pasaron años. Don José Pablo no le daba motivos para olvidar la amenaza. Si Inocencio trepaba a un árbol, podía sonar un tiro e incrustarse la bala en el tronco a pocos centímetros de su cabeza. Bromas así cuando el patrón estaba de humor. En otras ocasiones le profetizaba al recriminarle cualquier descuido: «Vas a morir de un tiro en la cabeza, gurí». Inocencio temía ese tiro. Le parecía que su cuerpo, con ser tan vulnerable, tenía una parte única y predestinada para recibir la muerte, la cabeza. «Cualquier vuelta te encaja el tiro nomás, y no. Lo que soy yo no lo pelaba, me mandaba a mudar de aquí», le decían los peones, gente que no pudiendo sufrir al patrón aquel, cambiaba continuamente. «¿Y si me hace volver con la policía? Y si no te hace, te librás». Lógico. Sus padres habían muerto y podía ganarse la vida por ahí. Durante varios meses guardó íntegra la soldada de 3 pesos que le daban, y un sábado por la tarde, luego de echar las vacas, ensilló el lobuno que le dejara su padre y partió rumbo a la pulpería, como a buscar la correspondencia. Salió al trotecito. Llevaba en la maleta su única muda de ropa. Pasados los altozanos, tras los cuales era invisible el camino desde las casas, le aflojó las riendas al lobuno. Galopó toda la tarde, rumbo a Tacuarembó. En la capital del departamento estaría más seguro. A 5 leguas de la población lo cogió el crepúsculo. De vez en cuando miraba hacia atrás, temiendo ver surgir sobre una loma la silueta de don José Pablo, para cortarle la fuga a tiros, de un tiro en la nuca. ¡Miseria! Pero el viento le zumbaba en los oídos su áspero canto de libertad. ¡Adelante! Llano el camino, ahora y bravo el lobuno para galopar. Las lechuzas, muy señoronas en los postes, lo miraban acercarse. Se encogían, aprestaban el vuelo, ya inminente, abiertas las alas, y el jinete pasaba mientras ellas, sin abandonar su sitio, recomponían su actitud, dirigiéndole una mirada recelosa, casi humana. Justino Ibarra, el joven teniente que llegó al pueblo fronterizo de Chuy, con un pequeño destacamento a sus órdenes, iba decidido a reprimir el contrabando. De entrada nomás, un soldado suyo disparó su carabina sobre un ñandú a la carrera y a una distancia de 200 metros, dando en el blanco. Ibarra, porque no echase a perder con un segundo tiro menos feliz el buen efecto causado, le prohibió que intentase repetir la hazaña. A los pocos días se encargó el teniente de mostrar cómo se volaban a tiros de revólver, una tras otra, 3 cápsulas colocadas a 25 pasos. La noticia de semejante puntería se propaló con rapidez por el lugar, y creada así cierta atmósfera propicia, dio comienzo un activo patrullaje. El teniente contaba tan solo con 9 hombres, entre ellos un cabo y un distinguido. Dividía a su gente en 3 partidas, dejando siempre un soldado en el puesto, con preferencia por su aspecto anodino y torpe, a uno apellidado Hernández. Este, que no podía ocultar la satisfacción de quedarse, se fingió enfermo una vez, para no salir. Cuando quiso usar nuevamente el recurso, Ibarra la barajó en el aire. «Con que andás escurriendo el bulto, ¿no? Yo te arreglo. Hoy salís conmigo. Si te dejo, veo que vas a desertar». Era Inocencio el remiso. Habían transcurrido 10 años. Durante los periodos preeleccionarios conseguía trabajo en los municipios como peón caminero. Podía entonces amancebarse con la primer china que le saliera al paso, pero eso duraba poco. Se terminaba el trabajo y vuelta a rodar por ahí. Un poco cansado, sin saber bien cómo y por qué, dejándose medio convencer por un amigo ocasional, sentó plaza de soldado. Total, eso aseguraba techo y comida, y de pelear ni se hablaba, era cosa del pasado. Solo que al tiempo su regimiento fue trasladado, y he ahí que por esos caprichos de la suerte, con él contaba el resuelto teniente Ibarra, para combatir el contrabando. Como lo dispusiera el superior, Inocencio formó en la patrulla. Partieron temprano a fin de hallarse sobre las costas del arroyo San Miguel al atardecer, hora en que se tiran los contrabandistas. El espaciado caserío del Chuy quedó bien pronto a la distancia, envuelto en el polvo brillante de sol que levantaban las cabalgaduras. Cerca del puente internacional sobre el San Miguel, Ibarra señaló con la mano hacia el Brasil. «Allá se ve el depósito de los Bender». En rigor, no se veían los almacenes donde se guardaban artículos destinados al contrabando, sino una masa de árboles. Inocencio se puso nervioso. «¿Qué te pasa, gallina? ¿No nos tirotearán, mi teniente?» Ibarra soltó la carcajada. Pasaron el pueblito 18 de julio y en el correr de la noche llegaron por entre bañados a la entrada del Rincón del Marco, bolsón formado por la Laguna Blanca, el río San Luis y el brazo en que termina al sur la Laguna Merín. Acamparon al rayar el alba, sin novedad. «Había sido flojo, Hernández. Es que me van a matar, mi teniente». «¿Por qué te van a matar?» «Me van a matar de un tiro y en la cabeza, yo sé». El teniente lo observó extrañado. «A vos te funciona mal algún resorte». «Puede ser». Matearon un poco y se echaron a dormir. A mediodía comieron un asado. Anochecía cuando el teniente ordenó: «Cuida los caballos, Hernández. Nosotros vamos a hacer un reconocimiento a pie». A la media hora Inocencio oyó unos disparos muy cercanos. Apareció el teniente, que los había hecho exprofeso, y no halló al soldado por ninguna parte. Hubo que llamarlo a los gritos. «¡Animal! Si disparan los caballos nos quedamos a pie en medio del bañado», le recriminó al verlo aparecer espantado. «Me mataban, mi teniente», farfulló Hernández, muerto de vergüenza. «Estando conmigo nadie te matará, gallina. Lo que te voy a matar es el miedo». Arrojó espada y revólver al suelo. «¡Defendete! Yo no soy cobarde, mi teniente, mire. Bueno, defendete entonces». Le aplicó al tropa una corta y violenta paliza. «Para que te acuerdes que estando conmigo nadie te va a matar». El teniente era enérgico, dominador, y no pegaba porque sí. Tironeó con habilidad al hombre que debía haber en Hernández. Para él la cobardía de un subordinado era un vicio de comando, y lo combatió sistemáticamente. Una mañana entró en un boliche del pueblo con Inocencio. Acostumbraba entablar palique con los concurrentes y se dirigió a un pacífico ciudadano que bebía su vaso de caña brasileña acodado en el mostrador. «Sé que la semana pasada tiraste un contrabando de tabaco. Anda con tiento, ¿eh?». El hombre respondió con tono levemente socarrón en su jerga fronteriza: «¿O seuteniente me veía? ¿No andaré rabo, seuteniente? Onte sí le atiramos uno. ¿No te ve noticia?». Ibarra, divertido, lo miraba sin contestar. «O seuteniente puede verlo apretadero». Ibarra había comprobado más de una vez la veracidad de esas audaces informaciones. «Ya sé que no mentís, pero cuídate, donde te pesque te dejo seco de un tiro». El hombre, sin inmutarse, bebió su sorbo de caña. «Monta un caballo blanco, seuteniente. No debía, se ve mucho de noite». «Compadrea nomás, ya vas a caer». «Un caballo blanco, pirigoso», repitió el hombre, lacónico. «Te voy a dar pirigoso», replicó Ibarra, tratando de remedarle el acento. Salieron. Cuando trotaban por el polvoriento callejón, Inocencio no se contuvo. «Mi teniente, cambie de caballo, cambie». «Más vale me hubiera cortado la lengua», pensaba poco después el infeliz. «Jinete en el caballo blanco del teniente, ahora sí que me levantan la tapa de los sesos». Pero eran infundados sus temores. El teniente sabía que los contrabandistas, aunque valerosos, en caso de verse descubiertos, destruían todo en último extremo. Abandonaban la carga esfumándose. Lo único que defendían a sangre y fuego era su libertad. Y resultaba casi imposible atraparlos. Solo para esa zona habría sido necesario un batallón. Se limitaba entonces a una activa vigilancia. Enviaba de Chuy hacia el rincón del marco una patrulla al mando del distinguido. A las 2 horas partía otra con el cabo al frente. Luego salía él con su asistente y Hernández. Permanecían escondidos 2 o 3 días. ¿Dónde se hallaban? Los contrabandistas no se animaban a alargarse. Lo peor para ellos no era perder un cargamento, sino que les descubrieran sus derroteros secretos. Esto los obligaba a buscar nuevas rutas por los bañados y las intrincadas sierras. Así las cosas, no existía gran peligro de un encuentro a mano armada, por lo cual hacer montar a Inocencio en el caballo blanco formaba parte de la terapéutica moral del teniente. Su voluntad y el tiempo dándole la razón obraron poderosamente en el ánimo de Inocencio. «Mientras estés conmigo no te va a pasar nada». Y no le pasaba. Empezó a cobrarle confianza, a encontrarse seguro a su lado, y su fe encontró motivos para consolidarse. Marchaban un atardecer al trote largo por la orilla del San Miguel. Algo husmeó el teniente, porque entraron al galope en el monte. Justo el arroyo se estaba tragando un gran cargamento de tabaco. De los contrabandistas, nada. Inocencio quedó pasmado, de modo que tanto temían al teniente. Su sola proximidad los espantaba, y sin disparar un solo tiro. En otra oportunidad, la única, sorprendieron a un charquero en el bañado. La luna hacía brillar los cañizales y desde lejos se vio clarear un poncho. Lo siguieron. El contrabandista azuzó su caballito criollo, sufrido para los bañados. A la primera voz de alto siguió, a la segunda seguida de un tiro al aire se detuvo. Era un mozo muy conocido en el pueblo. Inocencio llegó a creer no que el peligro era como era escaso, sino que la presencia del teniente, a quien fue endiosando, conjuraba todo peligro. A los 6 o 7 meses Ibarra estaba completamente desilusionado. Casi todos los pobladores de la región fronteriza con el Brasil, desde la costa atlántica hasta la desembocadura del Cuareim al norte, vivían del contrabando, o cuando menos tenían intereses en él. Miles de familias. Las mismas autoridades aduaneras solían estar complicadas, ya por parentesco con los contrabandistas, ya por conveniencia. Imposible destruir una organización tan excelente, menos allí, en el Chuy, y con sus pocos hombres. Cuando las patrullas partían de esa localidad, funcionaba el teléfono dando aviso a los contrabandistas. Nadie delataba a nadie. Todos encubrían a todos. Habían intentado hasta comprarlo. Buena gente, al fin, que se mofaba de su empecinamiento. Ya que su esfuerzo era vano, ¿por qué no dormía la siesta tranquilo? Llevan la razón, se dijo Ibarra. No tienen otro medio de vida y lo creen justo, por más ilegal que sea. Pidió el traslado. Eras una gallina y te dejo hecho un hombre. Querías desertar y ahora sos un soldado, le dijo a Inocencio al despedirse. Seguí siéndolo. El soldado agradeció con una emoción extraña. No quitó los ojos del auto en que se marchaba Ibarra hasta verlo perderse en las curvas del camino. Se sintió luego inmensamente desamparado. En la primera salida que hizo, aquel miedo enloquecedor que le venía de la infancia volvió a cogerlo en sus garras. Ahora que no estaba el teniente, lo despacharían de un balazo. Pensó otra vez en desertar, pero el saludo del teniente entrañaba el compromiso más grande de su vida. Desertar, no, jamás. «Parece que el teniente se equivocó», le decían los otros con intención. Inocencio sufría porque el miedo, volviendo por sus fueros, lo agarraba ahora sin respaldo. La obsesión de la muerte violenta sin defensa no le concedía respiro. Se aislaba, se recomía en la soledad. A la semana de haberse ido Ibarra, le tocó formar parte de una patrulla. Hasta el último momento se mantuvo apartado, taciturno, preparando lentamente sus avíos. Partieron por fin. El pueblo se encogía bajo el rigor invernal, secreto y seguro. Solo circulaba por él el contrabando. «¿Estás pensativo, Hernández, eh?» Absorto, no contestaba. La recorrida llevó toda la noche. Al amanecer hicieron alto a la entrada del Rincón del Marco, a poca distancia del Monte Negro. Prieta y salvaje arboleda rodeada por grandes pajonales. Acamparon. Brilló el fuego en la mañana, gris, chilló el agua en la pava y el mate espumoso en la tersa y caliente calabaza empezó de mano en mano a repetir su trayectoria. Inocencio miraba el fogón con insistencia. Al cuarto mate agradeció, levantándose con gesto perezoso. «Bueno, me voy a dormir». Se alejó varios metros, tendió sus avíos, puso la montura de cabecera y se acostó, cubriéndose totalmente con el capote. Los otros siguieron tomando mate, a ratos cambiaban algunas palabras. El viento soplaba fuerte, continuo, gemía en el pajonal arrancándole un ruido áspero de millones de pajas duras entrechocadas, frotadas entre sí. Venía del este. Viento de la laguna, dijo el cabo. Se va a tapar el rincón si sigue. Pa' mí que sí, si no calma, respondió el tropa mientras daba vuelta la yerba con esmero. Cebó el mate, remozado ahora, y se lo tendió al otro. El cabo en silencio atizó el fuego, saltaron chispas alocadas. De pronto el brazo que se extendía para devolver el mate se detuvo. La mano que iba a tomarlo también, a un tiempo. El brazo extendido, sin que el mate pasara a la otra mano, se retrajo y lo depositó en el suelo. Las miradas, una en la otra, hasta ese instante, se desprendieron con esfuerzo al volver los hombres la cabeza hacia atrás. Habían oído un chasquido seco, ahogado. El capote de Hernández registraba un temblor convulsivo. Otra mirada rápida, de idéntico presentimiento, y corrieron. Ya el capote se aplastaba inmóvil sobre el cuerpo. Se miraron para ver quién lo levantaba. Lo hicieron los dos, al unísono. El cuerpo estaba de espaldas a la tierra, entre las piernas calzada la palanca de maniobra de la carabina, el dedo pulgar para que no rebalara en el gatillo envuelto en un pañuelo, la boca del cañón en la garganta y sobre los duros pastos un reguero de sangre y masa encefálica. El viento seguía ululando en el pajonal.
Impresionante este cuento de Alfredo Gravina, de Tacuarembó. Cómo lo recuerdo, Alfredo. Estuvimos juntos en Cuba, una etapa, en Alamar. Allá nos íbamos siempre a un lugarcito que tenían los cubanos donde vendían vino, un vino español, que, bueno, lo compartíamos con Alfredo. Después nos encontramos en muchos lugares, en Angola, por ejemplo, después en Panamá y otras veces en Cuba. Y finalmente aquí en Uruguay, cuando ya estábamos desexiliados, también nos encontramos. Pero Alfredo Gravina es además el autor del texto de aquella cantata del pueblo que salió a comienzos de los años 70. Y que, por supuesto, no se difundió mucho. Fue casi enseguida totalmente prohibida. En algún momento vamos a escuchar íntegra esa cantata del pueblo, donde participan muchos artistas. Entre ellos, este señor, Alfredo Zitarrosa, interpreta Canto al Hombre. En el comienzo, la voz de Gravina, autor del texto.
Cantamos al hombre de carne y hueso y linfa, al que trabaja, al que crea riqueza para el sustento del cuerpo y del espíritu, al hombre que trabaja, pero es desposeído, desposeído porque lo que da es mucho más de lo que recibe, y lo que recibe es mucho menos de lo que necesita. Cantamos al máximo desposeído, al golpeado y ultrajado por el sordo cataclismo del desempleo, al que se mira las manos yertas y llora de impotencia y de rabia. Cantamos a todos, porque todos quieren cambiar, porque están cambiando, porque son pueblo. Y el pueblo cambia, y cambiará la patria. Así haremos honor a Artigas, que no habló de fatalidad, sino de unión. Uníos, caros compatriotas, y estad seguros de la victoria. Thank you.
libertad al hombre de esta tierra cantaré, siempre siguiendo su voz. Anda, anda, allá en la donde vaya, porque ya es voz entera y de pie. Voz que no se apagará, porque el pueblo es la voz y el oído. Voz que no se apagará en el taller ni en la casa. Voz que no se apagará, porque es carne del fuego del pueblo. Voz que no se apagará, porque el tiempo que viene irá recogiendo esa voz.
El oído en el hombre, en el obrero de la grúa, la fragua, la cámara fría, el mar, la altura y el subsuelo. El oído en el hombre del campo, el que acciona el tractor o el arado y las riendas del potro. El oído en quien fatiga los libros, no para su pobre esplendor, sino para el esplendor de la patria. El oído en el hombre del arte, la ciencia, la técnica, las profesiones y los oficios, que hace del porvenir del pueblo su propio porvenir. El oído en el combate diario de todos, el oído y la voz.
Cantar, cantar al hombre del futuro, no lo ves, en la lucha lo verás. Ya está, naciendo el hombre nuevo, un clavel en mi mano para él. Voz que no se apagará, porque el pueblo es la voz y el oído. Voz que no se apagará en el taller ni en la casa. Voz que no se apagará, porque es carne del fuego del pueblo. Voz que no se apagará, porque el tiempo que viene irá recogiendo esa voz. Que no se apagará, porque es carne del fuego del pueblo. De un lugar a otro lugar, todo es viento en el tiempo del pueblo.
Canto al hombre, de Alfredo Gravina y Zitarrosa, con arreglos de García Vigil. Y vamos a oír, ya para el final, a Zitarrosa interpretando a Don José, la famosa milonga de Rubito Lena que originalmente habían grabado los Solimareños. Muchas gracias.
pena ese criollo rodeado, rodeado, rodeado. Los paisanos le dicen, mi general. Los paisanos le dicen, mi general. Va alumbrando con su voz la oscuridad. Y hasta las piedras saben a dónde va. Y hasta las piedras saben a dónde va. Con libertad. Ni ofendo ni temo que don José, oriental en la vida y en la muerte también. Oriental en la vida y en la muerte también. Ven a los indios formar el escuadrón y aprontar los morenos el corazón. Y aprontar los morenos el corazón. De fogón en fogón se oye la voz. Si la patria me llama, aquí estoy yo. Si la patria me llama, aquí estoy yo. Con libertad, ni ofendo ni temo que don José, oriental en la vida y en la muerte también. Oriental en la vida y en la muerte también.
Aquí hemos presentado El Sonido de Todos, un espacio en el que nos hemos complacido en compartir el canto popular y de raíz folclórica de Uruguay y América por Uniradio 107.7 FM. Muchas gracias. Junto a ustedes estuvo Héctor Numa Moraes.